El cerebro es una esponja no solo de conocimientos racionales y datos, sino también de emociones. Si interactuamos con un grupo de cabreados por redes sociales, es bien sabido que terminarás absolutamente cabreado. O que si estás en contacto con un grupo de personas que son positivas en vez de tóxicas, pues tú también te sentirás más positivo. Pero fijaros en algo, cuando estamos interactuando en redes sociales, no tiene por qué ser en tu perfil que te comentan cosas de hate, como es en mi caso perfectamente, ¿no? Porque tengo cierta audiencia, sino que simplemente lees esos dramas y esos debates que se generan en algunas publicaciones, tiene mucha más transferencia, porque desgraciadamente parece ser que las emociones negativas, como la ira, se transfieren más fácilmente que las positivas. Por esto nunca ni miro ni respondo los comentarios de mis redes sociales, pero en Iras de la Vida, aunque un poco putada, eso tiene una razón de ser. Como siempre decimos, la naturaleza no deja absolutamente nada en el azar, y si nuestro cerebro es más capaz de captar estas cosas negativas y reflejarse más en las negativas que en las positivas, tiene una razón de ser. Es la razón de siempre, ser una ventaja evolutiva, y es que hacer mímica involuntaria de las emociones de los demás sin intentar razonarlo nos salvaría la vida. Algo especialmente cierto en esto, en las emociones negativas. Si alguien se cabrea por algo o está cagado de miedo por un depredador y viene a contárnoslo a nosotros en el poblado, pues más vale que tú también te cagues de miedo y salgas pitando de ahí. No vas a esperar a racionalizar, a ver si lo que está diciendo esta persona cagada de miedo que ha venido, que hay un león, que hay un león. No empezarás a pensar, a ver, vale, estamos aquí, el león podría estar... No, vas a correr sin ni siquiera planteártelo. Por esto, cuando vas por la calle, se han hecho experimentos sociales y ves un grupo mirando hacia arriba o un grupo corriendo, pues tu primera reacción es hacer exactamente lo mismo. Esto se llama transferencia emocional, que nos contagia el cerebro de sentimientos que es causado por unas neuronas que tenemos en nuestra cabecita llamadas neuronas espejo, que se relacionan además con la empatía, con el hecho de ponernos en el lugar de esa persona sin intentar racionalizarlo. Hablé a fondo ya de las neuronas espejo y la relación con la empatía, ¿no? Pero son unas neuronas, así resumido muy rápidamente, que tienen como única función imitar, captar, instantáneamente además por estos motivos obvios, las emociones que nos rodean. Por eso dicen que somos la media de las personas con las que interactuamos más. A pesar de que estas neuronas espejo sean tan susceptibles a ser contagiadas de negatividad, y por esto cuando vas con personas tóxicas como tu ex o mi ex, esta imaginaria del podcast, se contagia mucho más rápido una toxicidad que no una persona positiva, ¿no? Pero además podemos usarlas a nuestro favor para potenciar nuestras relaciones sanas de pareja o de trabajo, familiares o amigos. Lógicamente, sabiendo que esto existe y que estas neuronas espejo funcionan así, querrás usarlas a tu favor en cuanto a la positividad, ¿no? ¿Y cómo? Pues validando emocionalmente a esa persona. Es decir, cuando estás en relaciones de pareja o de trabajo, familiares o de amigos, podemos utilizar estas neuronas espejo como espejo para validar emocionalmente, que es de lo que va el episodio hoy. Que es una forma de empatía que además es potentísima, que de hecho tiene el poder de solucionar o al menos apaciguar muchos de los conflictos que se originan en la pareja. O incluso cuando quieres consolar, tranquilizar, o bueno, en el fondo entender a alguien que te comparte unos sentimientos personales, los hombres tenemos una tendencia, sobre todo los hombres, pero las personas en general, a querer, si nos importa y preocupa a esa persona, querer cómo solucionar ese problema. Pero la validación emocional nos enseña que esta estrategia, hacer uso de estas neuronas de espejo para que se apacigüe, console, tranquilice esa persona que nos está compartiendo algo, ¿no? Por esto hoy vemos qué es la validación emocional, algunos ejemplos. ¿Qué es la invalidación emocional también? Porque para entender uno tendremos que entender el antónimo, ¿no? Veremos unos ejemplos de invalidación emocional en pareja y después también los pasos para validar las emociones de alguien y los beneficios psicológicos de relación que pareja que tienen la validación emocional. Y lo vemos aquí en el podcast Multipotencial de Pau Ninja. Ojo que te interesa esto que te voy a decir en un minutito antes de empezar el episodio de hoy, y es que he creado una agenda única. En serio, no existe nada igual en el mercado. Es una agenda para esos ninjas de la vida que, como yo, sin prisa pero sin pausa, trabajáis para mejoraros un 1% diario en vuestras relaciones, productividad, inteligencia emocional, disciplina, propósito y autorrealización. Esta lista que acabo de mencionar de modelos mentales es precisamente lo que me he basado para crear la agenda de productividad de Pau Ninja. Y no solo es de productividad, porque sí, está fundamentada en la teoría del establecimiento de metas y la teoría del flow para ayudarte a conseguir tus objetivos, pero también en la evidencia científica de la psicología positiva para ayudarte a alcanzar una vida más plena emocionalmente, con apartados de gratitud, fortaleza y resiliencia para estrechar tus relaciones con los demás y sobre todo contigo mismo. Por esto es sinergística. Esto ayuda a que seas más productivo y la mejora emocional ayuda a que seas más productivo y que seas más productivo ayuda a la mejora emocional. Es perfecta, ¿no? La agenda de productividad de Pau Ninja es por esto mi compañera cuando me levanto, cuando trabajo en mis proyectos y también antes de ir a dormir 5 o 10 minutitos, ¿vale? Así que ármate para combatir la procrastinación y potenciar tu crecimiento personal diario comprando la agenda en la tienda de Pau Ninja que tienes en las notas del episodio o buscando en Google tienda Pau Ninja. Y además acuérdate de poner el cupón podcast para un descuento, que es mi manera de agradecerte que oyentes como tú estéis haciendo posible que este proyecto siga adelante de una forma totalmente independiente, libre de publicidad ni patrocinadores. Así que ámate la vida, armándote para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Os podría dar una definición literal de esta mejor herramienta para empatizar, para entender a la pareja, para hacer que no salpique de una discusión. Pero realmente las definiciones en un concepto como el que estamos tratando hoy no sirven para poco más que para empollártela y después parecer muy, muy inteligente. La idea del episodio de hoy es llevarlo al pragmatismo. Porque esta habilidad social que nos permite desarrollar la empatía, incluso aunque al principio la tengamos que forzar, es una habilidad que es muy, muy, muy útil en la pareja y aún más útil en los hombres, que en general estamos menos emocionalmente desarrollados que las mujeres. Hace semanas atrás hacía un episodio sobre la figura del padre, por qué el hombre tiene un papel tan importante en la familia. Ahí indagaba en a términos cerebrales cómo cambia la vida y el cerebro de un padre y de una madre cuando son padres por primera vez. Vemos que hay estos cambios distintos cerebrales y en la madre se enfatiza más este desarrollo emocional que después se transmite en el niño, porque la madre ayudará a aprender el niño esto. Y el padre tiene otras razones, otros roles de ser igualmente vitales e importantes. Pero esto nos da pie a pensar y a ver y a saber y a concluir, porque así lo ha hecho la ciencia, que los hombres vamos un poquito por detrás en cuanto al desarrollo emocional en comparación con las mujeres. Y esta herramienta de la que hablamos hoy es la validación emocional, que nos permite reflejar las emociones de la otra parte. Por esto hablé de las neuronas espejos y ahora decimos la palabra reflejar. Reflejar no me refiero a repetir como un loro o ni siquiera estar de acuerdo con lo que te dicen, ¿no? Sino simplemente ponerse en la piel del otro reflejando lo que está teniendo la confianza de decirte, de transmitirte, porque acostumbra además a ser en un momento de vulnerabilidad, ¿no? La gracia es convertir esta habilidad en un recurso genuino por nuestra parte. No solo que lo repites y ya está, o dices voy a hacer la estrategia de la evaluación emocional, no, sino que lo adoptes como tuyo, ¿no? Que no lo actuemos, sino que tarde o temprano terminemos validando las emociones de los que nos rodean como una segunda naturaleza surgida de la empatía. Un arma emocional potente, ya no solo en la pareja, en absolutamente todas las situaciones sociales en las que se comparten vulnerabilidades, a más o menos grado, lógicamente. Por ejemplo, unos padres pueden validar emocionalmente a su hijo sobre cómo un miedo horrible le llevó a mentir sobre quién había roto el jarrón japonés del comedor o algo por el estilo. Esto no significa que en otro momento estos padres no decidan regañar sobre lo del jarrón al niño. Pero esos padres consideran que en ese momento lo más importante es ese miedo que ha llevado el niño a mentir para después haga las acciones más adelante, los años que vienen, los meses que vienen, en su desarrollo, aprenda a hacer las acciones adecuadas, porque en este caso concreto es más importante que el niño aprenda a no mentir que después de haberlo pillado, por eso saben que ha mentido, y dicen esos padres, no, mentir es más importante, por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es la validación emocional. Y después ya, unos meses más tarde, unos días más tarde, ya lo regañarán o lo que sea con el jarrón japonés, ¿no? Pero en este caso sería el no mentir que toma importancia. Esos padres han decidido que la mentira es más importante de trabajar primero antes que lo que ha pasado con ese jarrón. La gracia de esta validación emocional es que las personas tienden a sentirse acompañadas en vez de atacadas. La teoría es muy clara con esto. Unos padres simplemente regañando al niño, ah, está muy mal mentir, mira lo que has hecho, y encima te has cargado el jarrón japonés, eso suena y es ataque, ¿no? Es, así aprenderás, niño, con la, toda la buena intención, lógicamente. Por eso, en el fondo, la validación emocional no deja de ser una habilidad social que sale de la empatía, que a su vez sale del respeto. Por eso tengo el respeto, ¿no?, también a nivel personal, en la, el primer pilar, en la primera lista de valores personales de los que os hablé en el episodio. Me parece que era el 510 o algo así. Y la mejor manera de entender la validación emocional es yendo a ese lado opuesto que os decía en la introducción, y es al antagonista, al némesis, que vendría a ser la invalidación emocional, para entender mejor qué es la validación emocional. Nos están invalidando emocionalmente cuando alguien desecha lo que sentimos. Muchos de nosotros lo hemos hecho y lo hemos sentido sin darnos cuenta. Incluso solo con poner los ojos en blanco, ya estamos invalidando los sentimientos de alguien, ¿no? Cuando estás discutiendo con alguien o cuando le dices algo a alguien y te hace esos ojos así, oh, joder, esto otra vez, o con esto me vienes, solo esos ojos en blanco ya te está diciendo un montón de lo que está sintiendo esa persona, ¿no? Esa es la invalidación emocional. Porque no se trata solo de lo que decimos, sino también de lo que no decimos. La mayor parte de la comunicación es no verbal, y como cuando alguien nos cuenta alguna cosa y simplemente hacemos una cara rara o simplemente pasamos de su cara, es exactamente esto, validación, invalidación emocional. Algo que vemos en montones de casos de pareja, sobre todo al discutir. Los hombres somos los máximos culpables de hacerlo porque no interactuamos con nuestros amigos de la misma forma que hacemos con nuestras novias o mujeres. Estoy hablando como un jeque árabe, ya lo sé, y alguien que, por cierto, muy probablemente no se tiene que preocupar de estas cosas. Pero lo que queremos entender es qué factores forman parte de una relación de pareja sana. Ya lo expliqué a fondo en el episodio 513, según la ciencia. Pero veis en ese episodio como el rol de la comunicación, lógicamente, es muy importante. Es algo que hay que, sobre todo en los hombres, tenemos que tener bien domado o entrenado. Porque, como os comentaba hace un momento, las mujeres tienen ese, esa inteligencia emocional mucho más desarrollada. Y no es de extrañar, si los estudios ya nos han confirmado varias veces cómo las mujeres son superiores en esto, ¿no? Sobrepasándonos en al menos 11, me parece que era 11 de cada dos componentes de inteligencia emocional, de esos, esas competencias que se ponen, ¿no? Y lo veo totalmente creíble. Si la naturaleza ha creado a las mujeres para ser madres, ¿cómo no van a estar equipadas con herramientas biológicas y sociales que les permitan entender mejor a los otros humanos, ¿no? Tanto para cuidar como para proteger. Tiene todo el sentido del mundo. Los hombres fuimos evolucionando con otras labores más básicas y por esto fallamos bastante en esto. Y creo que todos los que habéis tenido pareja mínimamente sería, en algún momento de vuestras vidas, alguien ha tenido una pareja más o menos seria, ¿no? O diferentes niveles, depende de cómo lo veáis, pero os habréis encontrado en estas situaciones que, sin saberlo, ahora lo sabréis, lógicamente, pero invalidamos a las parejas sin saberlo. Al menos hasta ahora, ¿no? Después de haber topado con este maravilloso episodio del podcast de Babo Ninja. Invalidar a tu pareja es que te venga a contar algo del trabajo y te pongas en modo solucionador de problemas y no en plan espejo. Porque esta es nuestra naturaleza como hombres. Queremos solucionar. Solucionar y punto. Conozco casos de algunas mujeres que explicaban cómo habían dejado de compartir ciertos aspectos de su vida con sus novios precisamente porque no sabían validar emocionalmente los novios o maridos, ¿no? Esos hombres no sabían volverse un espejo, sino que pasaban a su modo hombre por defecto, a modo solucionador de problema. ¿Cuál es este modo? Exactamente este, ¿no? Intentar buscar soluciones todo el rato, porque así estamos equipados, realmente es una habilidad cojonuda en la naturaleza y en un entorno social cuando lo requerimos, pero es que solo podemos ponernos en ese modo, ¿no? Lo que para mí como hombre tiene todo el sentido del mundo. Pero no en ese caso en concreto, en el modo discusión de pareja, cuando la pareja te comparte algo simplemente por el hecho de compartir, no porque quiera discutir contigo, me ha pasado esto en el trabajo, o esto, no es lo que se necesita cuando alguien te comparte ciertas emociones. En una discusión de pareja, uno solo se puede poner en modo solucionador, modo hombre, cuando se le pregunta específicamente qué harías en mi caso o qué piensas de esto específicamente, ¿no? Es decir, si te lo pide explícitamente, si tu pareja está teniendo un día de mierda en el trabajo y lo comparte contigo, no vayas a decirle, oh, quizás podrías hablar con tu jefe o hacer esto o hacer aquello. No hay que ofrecer soluciones a menos que se nos pregunte específicamente. Lo repito y lo voy a repetir mil veces. Lo más probable es que tu pareja o persona ya sepa lo que tiene que hacer o lo que debería hacer, porque es una persona adulta y autónoma. Por eso queremos convertirnos en un espejo, que ahora os diré qué significa esto exactamente. No queremos ser un maldito loro, sino un espejo. Como un espejo con conciencia que le hablará de vuelta, reflejando lo que ella está sintiendo. Por esto se le llama empatía, ¿no? Del rollo, hostia, no me creo que hiciera esto. O normal, yo en tu lugar también estaría cabreada, ¿no? ¿No? Esta es la naturaleza de la validación emocional, de ser un espejo. Si te viene con lo roña que ha sido su trabajo hoy, pues le dices, pues sí que has tenido un mal día. Quizás podríamos ir al parque más tarde a dar un pase al ojo. Así piensas en algo que no es el trabajo, ¿no? Si actúan así con nosotros como hombre, a nuestra mente masculina le es difícil, lo entiendo perfectamente, porque por la voz no sé si se me da a entender que soy un hombre, que se nos hace difícil entender que no es que estén echando balones fuera para no hablar del tema. Si alguien te viene diciendo algo así, hostia, pues imagínate tu colega, ¿no? Te viene y le dices un puto trabajo de mierda, no sé qué, me han hecho esto, me ha pasado esto. Y tú dices, vale, tío, después vamos a jugar a la Play y así te olvidas. No, tío, que estoy hablando contigo por algo. Entre dos tíos es diferente. Pero en este caso en particular, para una mente femenina, esta es la solución que querría. No una solución. La respuesta que querría sería, precisamente, reflejar. No obtener una solución al problema, sino una solución a las emociones que ahora mismo le pasan por la cabeza. Para aprender a conectar de esta manera, hay algunos pasos o consejos de los que podríamos ser conscientes cuando nos rodeamos de alguien que nos está compartiendo esas vulnerabilidades o sentimientos o emociones de ese día, ¿no? Empezando por las veces que lo hacemos. No el coso, el delicioso con tu pareja, sino las veces que reflejamos emociones. Porque como todo en la vida, la repetición es la madre de todo aprendizaje, porque aprendemos con el volumen, repitiendo. O sea que es buena idea empezar a ver todas las interacciones sociales que tengamos como oportunidades potenciales de entrenamiento de esta validación emocional, sin importar si estás hablando con tu madre, la vecina, la cajera del súper o un amigo mientras os tomáis unas cañas, ¿no? Además, que en el caso de una arma comunicativa tan potente como es la validación emocional, tiene todo el sentido del mundo que con esta arma practiques en una zona de tiro en vez de estar en la guerra, ¿no? En zonas donde el estrés sea bajo por si fallas en la validación emocional, de poco estrés, poca presión, sin consecuencias. Lo último que querrás hacer en este caso, ¿no?, es encontrarte en medio de una guerra, por ejemplo, una discusión de pareja agitada, sin haber practicado con tu nueva arma de habilidades sociales como es la validación emocional. Ninja de la vida, si alguna vez te has sentido un poco bicho raro por querer alimentar una mente curiosa que te hace querer aprender o hacer mil cosas a la vez, si tienes esa llama dentro que te hace sentir que siempre hay algo más, pero sabiendo que a la sociedad moderna le interesa que la mantengas apagada, débil, para que te sea difícil unir los puntos, entonces Sociedad Ninja es la madera, es el carbón que hará que esta llama arda en su máximo esplendor. Si estás disfrutando de este episodio tanto como yo he disfrutado haciéndolo, imagínate lo que disfrutaría siendo parte de nuestra comunidad privada, Sociedad Ninja, interactuando con más de 1,000 miembros con las mismas inquietudes que tú, compartiendo información y noticias que no verás en los medios, debatiendo sobre episodios exclusivos multitemáticos, aprendiendo con audiocursos y boletines hechos por expertos, o incluso conociéndonos en persona, tanto por España como por el mundo, con las quedadas y eventos tipo retiros de fin de semana que organizamos. Piensa en Sociedad Ninja como la navaja suiza del desarrollo personal, como la comunidad todo en uno, el recurso multidisciplinar de 360 grados para los multipotenciales, personas con mil pasiones e intereses en busca de más excelencia, de polimatía a lo Leonardo da Vinci. Queremos entender la mente, queremos entender la sociedad, los sistemas, las relaciones, la ciencia, las personas, queremos aprender a organizarnos dentro del caos. Sociedad Ninja es un mundo para entender el mundo, potenciando tu aprendizaje continuo, para saciar tu sed de curiosidad y canalizar todas estas inquietudes sin que nadie te juzgue por hablar de temas tipo masculinidad, ligoteo, pero también filosofía, expresividad, desarrollo personal o temas incluso más peliagudos, pero igual de trascendentes de los que hablo en el podcast, como dinero soberano o salud ancestral, que nos sirven para luchar con esta navaja suiza contra la manipulación de nuestro conocimiento. Hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito. Por esto, cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1.200 miembros. Únete ya a sociedad.ninja y conviértete en un ninja de la vida. Lo primero que tenemos que hacer es, lógicamente, en una validación emocional, es escuchar activamente. Hice un episodio entero de cómo hacerlo en el episodio 275. Lo hago yo de forma pública constantemente en este podcast. Cuando tengo un invitado, quizás tengo algunas preguntas o cosas o guión, no guión, pero escaletas, puntos donde podemos ir, pero realmente la conversación se basa en la escucha activa constante y de ahí vas siguiendo un hilo, una conversación, como cuando estás con un colega tomándote una birra. Bueno, yo no bebo, pero cuando estás tomándote un bichi catalán en un bar con una rodaja de limón, si estamos muy locos. Primero se empieza entonces por esta escucha activa. Esto significa nada de tener el móvil a mano o cualquier distracción que no sea estar totalmente concentrado en conversación y sobre todo no interrumpir, no responder, pensar despacio, no hacer preguntas, no ofrecer soluciones, simplemente escuchar activamente, simplemente escuchar de verdad, genuinamente, para que sepan que hay alguien ahí que les hace de almohada para caerse en esta fase inicial de la validación emocional. Una almohada en la que, sí, sí, tú suéltame, ventila, ventila, ventila. Déjale espacio, suficiente aire para que ventile sus emociones contigo. En el caso de la pareja, el confort físico también puede tomar un rol muy importante. A veces esos abrazos largos, acariciarle el pelo o la afección física, no sexual, en general, es una parte íntima en la pareja que se olvida por completo porque tiene respuestas hormonales como la oxitocina y vinculativas muy potentes. Lo más importante es validar sus emociones y razones, independientemente de lo ajetreado o lo en contra que esté. Hay que tener en cuenta que esto que estás escuchando ahora muy probablemente se ha ido construyendo a lo largo de ese mismo día. Eso que te está contando la pareja no es de que le ha venido de sopetón, sino durante todo el día o toda la mañana o toda la tarde, durante una semana o durante un mes se ha ido construyendo, ¿no? Un espacio de tiempo aún más largo. Vamos, que lleva ahí como cuando acabas de dormir en la habitación, te levantas al cabo de 8 horas de un buen sueño profundo, la has tenido cerrada y dices, esto huele a león, huele a cerrado. Pues esto más de lo mismo, lo que te está contando tu pareja o esa persona está emocionalmente cargado. Cuando más emocional sea algo, menos racional será. Pero esto da absolutamente igual en este momento. Lo que importa es escuchar bien, escuchar de verdad, porque cuando se escucha no se habla. Ser empático significa no verbalizar. Ella tendría que hablar un 80%, mientras que tú un 20% o incluso menos. Estás ahí para reflejar. El espejo nunca hace el primer movimiento, aunque parezca que lo haga a la vez, ¿no? Mientras lo hagas, ten presente además que una de las naturalezas del comportamiento humano es que detrás de cada emoción, de cada acción, hay una interacción positiva de esa persona. Mientras tu pareja te está contando algo ahí, ten presente esto. Siempre hay una intención positiva de la mierda que te está contando esta persona. Se siente emocionalmente cargada, ¿no? Pero esto nos haga que muchas veces nuestra propia experiencia de vida o modelos mentales nos haga casi imposible encontrar interacciones o intenciones, más bien dicho, positivas en la otra persona. Me está contando toda esta mierda, me estaba ventilando algo mental, emocionalmente. ¿Y dónde está la intención positiva, Pau? No la encuentro, pero para estas personas, esas acciones, lo que cuentan sí las tienen para ellos. Nosotros, en nuestro modelo mental, quizás pensamos que no, pero para ellas sí, a no ser que te hayas casado con una persona que es una malvada, mega ultra tóxica, ¿no? Pero generalmente, si pensamos que llevamos razones porque tenemos nuestras intenciones positivas, del rollo, ¿cómo este tío puede haber hecho esto, no? No me lo explico. Pues porque la otra persona entiende en el mundo de una manera tan vastamente diferente a la nuestra, o al menos nosotros que no hemos vivido en esa situación exacta, que se nos hace difícil de explicar o de entender. Se nos puede hacer impensable concebir el deseo de alguien de necesitar, querer o tomar ciertas acciones, ¿no? Por esto, las bases de la empatía no son de cómo tú piensas tu opinión ni así, sino de entrada más difícil de tomar es estar presente, es decir, estar con ella. Sé curioso, o sea, pregúntale que entre en más detalle para entenderlo mejor. O imaginarte que eres ella, ¿no? Sé la persona que se pone en el lugar de otra tomando algún riesgo o oportunidad para intentar adivinar qué hubieras sentido tú en su lugar, en sus zapatos. Pero está claro que lo más intencional tiene que ser tocar a la diana, y la diana siempre es esa buena intención de las acciones que hay detrás. A lo mejor te está comentando un montón de mierda que le ha pasado y las acciones que esa persona ha tomado, pero hay que intentar adivinar dónde está esa buena acción. ¿Por qué todas estas acciones tomadas? Ah, claro, era porque querías esto, ¿no? Ojo, buena intención, me refiero a hacer algo porque se beneficiarán de ello. Y muchas veces el beneficio de alguien no tiene por qué ser necesariamente algo de lo que nosotros nos beneficiaríamos mientras estamos escuchando toda esta ventilación. Por esto, a veces, ciertas intenciones buenas para esa persona se hacen difíciles de comprender para nosotros. Siempre que reconozcamos que el comportamiento de la pareja, el amigo o el familiar es un intento de conseguir seguridad o de obtener un beneficio, beneficio que puede ser emocional, físico o espiritual, pues sea más fácil validar esas emociones. Lo que esto significa es que incluso que aunque nosotros seamos el centro de la conversación o discusión, esa conversación no necesariamente tiene que estar yendo sobre nosotros. Incluso aunque lo parezca muchas veces. Recuerda que esa persona está operando desde su propia psicología, algo que a veces choca con lo que queremos. Ser empático y ponerse en el lugar del otro significa considerar el paso y el pasado de esa persona. Hasta qué ha pasado para llegar hasta aquí, cuál ha sido ese pasado. Es fácil decir que te pongas en sus zapatos si has crecido rico, pero encontrarse que esa persona ha crecido pobre y ve el dinero de una manera totalmente diferente a la tuya, como lo harás, pues es mucho más difícil, ¿no? Incluso podemos estar delante de una persona que tiene una serie de valores distintos, u valores ordenados de forma distinta, a los nuestros, y tenemos que intentar imaginar qué significa esto a la hora de entender el mundo, ¿no? Está claro que la historia o el pasado de alguien no es una excusa o justificación, pero sí es vital para entender el contexto de esa ventilación emocional que te están explicando. Me ha pasado esto, bla, bla, bla. O sea, sin tener presente su historia, válgame la redundancia, su contexto, entonces no podemos hacer vista de pájaro para ver las cosas en perspectiva. Porque no podemos ganar contra el modelo mental de alguien que es totalmente distinto al tuyo. No tiene sentido ir en contra de una corriente tan fuerte que sabes que te va a tragar antes de que te des cuenta de que puedes hacer nada. O sea, no seas un loro. Refleja, resumiendo lo que estás escuchando con la intención de asegurarte que tú has entendido el mensaje, parafraseando correctamente. Del rollo, podrías usar frases tipo, hostia, ¿me estás diciendo que X? O, ¿qué quieres exactamente decir con esto? O, dame un ejemplo, ¿no? ¡Wow! Esto suena a que tal, tal, tal. Estos son buenos ejemplos de frases para validar emocionalmente. Es decir, te pones en su mundo. Una buena estrategia aquí, por ejemplo, es mezclar el pasado, su historia, con el presente. Ah, claro, hiciste esto por lo que me dijiste la semana pasada sobre esto, ¿no? No estamos ahí para ofrecer soluciones, pero es una buena idea ayudar a la otra persona a clasificar, a ordenar lo que está sintiendo, quizás etiquetando las emociones, especialmente si son emociones que se han suprimido o guardado ahí en una cajita durante mucho tiempo. Ahí es cuando es más difícil que cobren sentido. Pero lo importante aquí es hacerle sentir que es totalmente correcto sentir lo que están sintiendo, que estás ahí por esa persona. Eso es lo que queremos con la validación emocional, que la otra parte entienda que estamos en su equipo. No eligiendo cuál es el equipo bueno y el malo, ¿no? Del rollo, si te estás explicando, hostia, esta persona ha hecho esto y no lo puedo entender y me pilló un montón de rabia, no estás ahí para decirle, wow, ya ves qué cabrón, qué hijo de puta es esta persona. No, estás ahí para decirle, hostia, yo también hubiera sentido esto en tu lugar. No estás hablando mal de la otra persona de la que se está quejando. Estás hablando de sus emociones. Porque que muchas de las emociones que sentimos no sean racionales no significa que sean menos reales. Y nada une tanto como alguien que puede ser totalmente real contigo o tú con ellos. Y la validación emocional no solo sirve para unir o unir más, sino que es una herramienta de desarrollo personal totalmente infravalorada o que se desconoce totalmente, ¿no? Funciona porque se sigue lo que en la psicología se llama la ley de la reciprocidad, que en el, bueno, simplemente nos convertimos en la persona que se pone en el lugar del otro, es decir, a alguien empático. Es la sabiduría que nuestros padres y abuelos nos han intentado transmitir ya durante años, que cuando tratas a los demás como quieres que te traten, la mayoría de veces te devuelven el favor, ¿no? O los demás, o el universo. Y no que te lo devuelvan necesariamente haciendo lo mismo por ti, pero te sentirás bien. Y esto ya es una manera de cobrar, justo al instante, además. Cuando estamos con alguien que sabemos que no nos va a juzgar, somos más propensos a abrirnos, a ser vulnerables. Recordemos que la vulnerabilidad es como esa armadura. Solo nos despojamos de nuestra armadura cuando estamos en campo amigo, cuando sabemos que los de alrededor no nos van a hacer daño, cuando sabemos que estamos con el equipo nuestro. Precisamente, una de las ventajas de la validación emocional es la mejora de la comunicación precisamente por este motivo, porque con la armadura sacada estamos más abiertos a compartir sentimientos. Autentificar los sentimientos de alguien refuerza su capacidad de solucionar sus propios problemas. Sí, como hombres queremos ayudar, pero siempre será mejor enseñar a pescar a alguien o motivarle a hacerlo en este caso, que no ir pescándole la comida cada vez. Si no, no aprenderá nunca a pescar. Seguro que muchos también habéis tenido conversaciones en las que os han validado y empiezas a darte cuenta de cuáles son tus patrones personales de conducta o cuál era tu motivación para hacer o decir algo en algunos momentos. Y que te estén validando emocionalmente no es que te digan sí, como un tonto, pero con otras palabras, sino que te están ayudando a esculpir lo que tienes dentro, esos pensamientos y emociones que has sentido o estás viviendo. Algo que a nivel subconsciente ni siquiera te habías dado cuenta que tenías. Y esto se ve mucho en los entornos de pareja, sobre todo. Cuando hay una discusión con la pareja y con la ayuda de la validación emocional, el que estaba criticando o juzgando de pronto gira la tortilla en sí misma, admitiendo que de alguna manera ha actuado mal por A o por B y cómo ha contribuido a escalar el conflicto.